1 de junio, en directo, desde el Congreso en Valparaíso, primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast.
Promesas de campaña, anuncios y proyectos, junto a las reacciones de todos los sectores políticos.
Estaremos con cobertura total por BioBio, la radio, BioBio TV, BioBioChile.cl y en todas nuestras redes sociales.
Migración, seguridad, salud, educación. ¿Cuáles serán las medidas urgentes de reactivación económica?
Este 1 de junio, a partir de las 10 de la mañana.
Primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast. Bio Bio, cobertura total.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Un ciudadano colombiano fue asesinado a balazos en la comuna de San Joaquín. Encapuchados protagonizaron un robo frustrado que terminó con detenidos y múltiples disparos en Vitacura. 6 locales comerciales resultaron afectados por un incendio en la estación central donde trabajaron más de 100 voluntarios de bomberos. La justicia decretó arresto domiciliario nocturno para el alcalde de Rinconada, Juan Galdames, tras ser formalizado por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible. El juzgado de garantía de Los Ángeles sentenció a 20 años de presidio al ex sargento de carabineros Luis Mancilla Garrido por un ataque incendiario contra su expareja e hijos. Con un intenso despliegue de ministros, el gobierno aumentó la expectativa en torno a la cuenta pública de hoy, de mañana. Los titulares de la cartera adelantaron una serie de novedades. En la antesala del discurso, los dirigentes políticos insistieron en la necesidad de que el presidente presente medidas concretas. La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile denunció burlas del equipo de la diputada republicana Javiera Rodríguez en medio de la funa que recibió la parlamentaria en la Facultad de Derecho. La ministra de Salud, May Chomalí, reiteró el llamado a vacunarse luego de confirmarse que cerca de 2 millones de adultos mayores aún no han recibido su vacuna. Economistas y dirigentes de las pymes coincidieron en que una economía más dinámica es esencial para generar empleo y revertir las actuales tasas de desocupación. La posible modificación al reglamento de construcción de viviendas encendió las alertas entre alcaldes de la región metropolitana, quienes manifestaron su preocupación por los efectos que podría tener en sus comunas. En noticias del exterior, hoy más de 41 millones de ciudadanos colombianos están convocados a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro, en una de las elecciones presidenciales más polarizadas de los últimos años. Las autoridades sanitarias del estado brasileño de Sao Paulo informaron que investigan un posible caso de ébola en un hombre que viajó recientemente a la República Democrática del Congo. Las fuerzas estadounidenses atacaron en un buque que intentaba romper el bloqueo de Washington a los puertos iraníes cerca del estrecho de Hormuz, según informó ayer el Comando Central de Estados Unidos. En el deporte, Colo-Colo venció por 4-2 a Deportes La Serena en La Portada y amplía sus diferencias en lo más alto del torneo de Primera División. Alejandro Tavilo clasificó por primera vez a los octavos de final del Grand Slam de Roland Garros y enfrentará al número 4 del mundo, el canadiense Félix Auger Aliasmin.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Aprovecha el Cyber Claro con hasta 70% de descuento en clarochile.cl. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
8:05 a.m.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Radiograma Matinal. En esta jornada de domingo 31 de mayo vamos a estar revisando las noticias más importantes y relevantes que han ocurrido tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta pasadas las 9 de la mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Les ofrecemos desde ahora información independiente. Revisamos de inmediato el pronóstico del tiempo para esta jornada. Santiago actualmente está cubierto y con niebla. Durante la mañana va a seguir cubierto y con niebla. La temperatura actual es de 7,4 grados y la humedad alcanza un 96%. En la tarde seguirá nublada la capital y se espera una temperatura máxima de 14 grados. ¿Qué sucede en Valparaíso? Actualmente está cubierto y con niebla, de hecho habrá una llovizna débil durante la mañana. La temperatura actual es de 11 grados, la humedad del 94%. Durante la tarde seguirá cubierto y se espera una máxima de 12 grados. En Concepción actualmente está cubierto, 11 grados de temperatura actual, 94% la humedad. En la tarde seguirá cubierto y se espera una máxima de 13 grados. Y ojo con esta información porque se vuelve a declarar alerta ambiental en la región metropolitana para este domingo. La delegación presidencial de la región metropolitana informó la decisión de decretar esta alerta ambiental para el domingo 31 de mayo porque las condiciones atmosféricas actuales y proyectadas para la cuenca de Santiago finalmente tienen que apuntar a resguardar la salud de las personas en la capital. Hay distintas restricciones que quedan vigentes durante la alerta ambiental, como encender calefactores a leña y derivados de la madera en toda la región metropolitana. También las quemas agrícolas están prohibidas desde el 1 de marzo al 31 de octubre en toda la región y van a ser fiscalizadas, de hecho, también por la Seremi de Agricultura, SAC y también CONAF. En el ámbito educativo y recreativo, se sugiere, por cierto, que no haya clases de educación física, pero estamos a domingo, por ende, no deberían haber clases. Son parte de los anuncios en materia ambiental. Y como siempre, antes de comenzar con las informaciones, les recordamos que ustedes pueden comunicarse con nosotros y es muy fácil hacerlo. Si nos quieren llamar, lo pueden hacer a nuestra línea telefónica completamente gratuita, el 800-810-810, desde cualquier compañía de teléfono y en cualquier lugar del país. También nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, más 569-9200-7888. Ese es nuestro número, nos puede mandar imágenes, videos, textos, audio, cualquier información. Y tenemos a su disposición nuestra cuenta de @BioBio. Comenzamos de lleno con las informaciones policiales. Esta vez un ciudadano colombiano con situación migratoria irregular fue asesinado luego de que desconocidos le dispararan en la comuna de San Joaquín. Y en Vitacura al menos 5 antisociales protagonizaron un robo frustrado que terminó con una balacera y también un detenido. Vamos a tomar contacto de inmediato con una de nuestras unidades móviles en la capital. Javier Pardo, muy buenos días.
Muy buenos días, María José y auditores. Y claro, porque comenzamos este despacho policial con lo ocurrido en la comuna de San Joaquín, donde tal y como adelantabas, la Policía de Investigaciones se encuentra investigando un homicidio con arma de fuego. Hecho que ocurrió en horas de esta madrugada en las calles Francisca de Rimini con Darwin, lugar en el que un hombre de nacionalidad colombiana que se encontraba de manera irregular en nuestro país falleció luego de ser atacado a disparos por desconocidos cuando se disponía a abandonar su domicilio en su vehículo particular. De acuerdo a los antecedentes preliminares, el hombre se encontraba compartiendo con amigos en su vivienda antes del ataque, momentos en los que se dispuso a salir del domicilio en su vehículo cuando fue interceptado por al menos 2 individuos en las inmediaciones del lugar. Si bien la víctima alcanzó a poner en marcha el vehículo para intentar escapar, estos desconocidos le propinaron al menos un disparo, provocando que la víctima perdiera el control del automóvil, lo que ocasionó que el hombre colisionara contra una muralla cercana. Producto de esto, este ciudadano extranjero fue trasladado por su pareja hasta el hospital Barros Luco, donde ingresó fallecido al centro asistencial producto de la gravedad de sus heridas provocadas por el impacto balístico. Pasemos a escuchar al comisario Carlos Jorquera de la Brigada de Homicidio Sur de la PDI, quien entregó detalles de este homicidio con arma de fuego.
Se dispone a salir de su domicilio en su vehículo particular y habría sido abordado por al menos 2 sujetos según la declaración de su pareja, quienes le habrían propinado un disparo, lo que le provocó el fallecimiento.
Claro, a raíz de esto es que las dirigencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidio Sur de la PDI, donde se encuentra precisamente levantando evidencia balística, como fue el caso de una venilla percutada a la que se la sometía a análisis por parte de peritos especializados para obtener antecedentes que permitan avanzar en esta investigación. Además, también se está llevando a cabo la revisión de registros de cámaras de seguridad pública y privadas para determinar estos movimientos de los atacantes y también el empadronamiento y toma de declaraciones a vecinos y personas que compartieron con la víctima antes del crimen para esclarecer la dinámica de este homicidio con arma de fuego registrado en San Joaquín. Pasemos a la comuna de Vitacura, donde en horas de anoche encapuchados protagonizaron un robo frustrado al interior de una vivienda, lo que terminó en una persecución con balacera y con un detenido. De acuerdo con la información entregada por la Policía de Investigaciones, alrededor de 5 sujetos encapuchados que se movilizaban en un vehículo con encargo por robo ingresaron al antejardín de una casa en el sector de Francisco de Aguirre. Situación que fue alertada por la asesora de hogar del inmueble, por lo cual personal de seguridad ciudadana inicia una persecución en contra de estos sujetos. Los antisociales precisamente portaban armas de fuego y comenzaron a realizar al menos 3 disparos, lo que afortunadamente no dieron con personal policial, huyendo hacia dirección desconocida. Minutos más tarde se logra la detención de uno de los 5 sujetos, según dio a conocer el inspector Ricardo Matamala de la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminalística, quien además precisó que los antisociales no lograron concretar el ilícito.
Al momento de la llegada logra la detención de uno de los sujetos, en virtud del cual al momento de la ida los antisociales efectúan 3 disparos huyendo en dirección desconocida. Los sujetos no logran sustraer ninguna especie de valor del domicilio y a raíz de los disparos no se mantiene el personal lesionado.
Respecto del detenido, la PDI informó que se trata de un ciudadano chileno mayor de edad quien mantiene antecedentes policiales por delitos vinculados a robos y estafas, y se están realizando las diligencias para dar con el paradero del resto de estos antisociales y también confirmar si los desconocidos protagonizaron anteriormente un tour delictual por la zona oriente de la capital. Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 11 minutos.
Un incendio consumió 6 locales durante la tarde de ayer en la comuna de Estación Central. Más de 100 voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago combatieron la emergencia sin que se registraran personas heridas. Revisemos todos los detalles con Jorge Villegas.
Minutos antes de las 15 horas de este sábado se emitió una alarma de incendio en un local comercial ubicado en la Alameda con calle Toro Mazote. Esto es la comuna de Estación Central. Al momento de iniciarse el incendio, el local ubicado en la vereda sur de la Alameda se encontraba cerrado, por lo que no hubo necesidad de evacuar antes de iniciar el trabajo de bomberos en el lugar. Sin embargo, con el paso de los minutos y la rapidez de la propagación de las llamas, 5 locales colindantes resultaron afectados por el fuego, lo que motivó una tercera alarma de incendio estructural. Aquello movilizó a más de 100 voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago y cerca de 15 compañías. Tras más de 2 horas de trabajo, se logró controlar el incendio. Detalles del trabajo de bomberos en el lugar los entregó el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes.
El trabajo que fue un trabajo ofensivo, con mucha agua, un bombero tratando de trabajar o evitar la propagación a la estructura aledaña. Se trabajó con mecánicas también del Cuerpo Bombero Santiago, lo que nos ayudó y permitió que este incendio no se propagara a más estructuras.
Luego de las labores de remoción de escombros y ventilación del lugar, peritos del Departamento de Investigación de Incendios se ingresaron al recinto para determinar las posibles causas que originaron este incendio, con 6 locales afectados en la comuna de Estación Central.
Todas las noticias. Radiograma.
Mañana, en directo, desde el Congreso en Valparaíso, primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast.
Promesas de campaña, anuncios y proyectos, junto a las reacciones de todos los sectores políticos.
Estaremos con cobertura total por Bio Bio La Radio, Bio Bio TV, biobiochile.cl y en todas nuestras redes sociales.
Migración, seguridad, salud, educación. ¿Cuáles serán las medidas urgentes de reactivación económica?
Este 1 de junio, a partir de las 10 de la mañana.
Primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast. Bio Bio, cobertura total.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
8 de la mañana, 14 minutos.
Por homicidio tentado a carabinero en servicio, robo con violencia e intimidación y daños, formalizaron a 4 personas, entre ellas 2 adolescentes, esto en Calbuco, tras asaltar a un conductor de aplicación, atropellando a un funcionario policial cuando se vieron acorralados. Vamos a revisar todos los detalles desde Radio Bio Bio de Puerto Montt con Robinson Cárdenas.
3 de los 4 imputados tienen antecedentes en su historial. Uno de los menores de edad estaba incluso con arresto domiciliario nocturno cuando ocurrió el ilícito, que inició luego que pidieran un traslado vía transporte de aplicación desde Puerto Montt hacia Calbuco. Cuando se aproximaban al peaje de ingreso a la comuna, el conductor del Hyundai Santa Fe fue amenazado de muerte, intimidado con armas blancas y lesionado en un hombro tras evitar que le corten el cuello, tras lo cual escapó pidiendo ayuda. Tras esto se inició una búsqueda de carabineros, quienes detectaron el auto transitando hacia el borde costero calbucano, donde lo interceptaron. En principio, quien condujo fue uno de los adolescentes, pero luego era uno de los adultos el que guiaba el auto, siendo el hombre, de acuerdo a lo expuesto por la fiscalía, quien buscando evadir a carabineros, atropelló a uno de los uniformados en el operativo. Cuando el juez de garantía Francisco Cerda determinaba las cautelares, expresó que los individuos formaron un grupo delictual extremadamente violento.
Que no escatiman en contra de acometer en contra de una persona que está desarrollando una actividad absolutamente ilícita e intentan hacerse de un vehículo. Cumplen con este acometimiento. Y además de ello, encontrándose en contra de un funcionario policial en el desarrollo de sus funciones, uno de ellos, de igual forma intentan acometer y abandonar el sitio, y por lo tanto, mi juicio es de la más absoluta gravedad.
Robo con violencia e intimidación, daños, ya que en su huida destruyeron una barrera en el peaje Calbuco, y homicidio tentado a carabinero de servicio fueron los delitos imputados. Los cuatro quedaron privados de libertad preventivamente mientras se desarrolla la investigación. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 17 minutos.
El Ministerio Público formalizó en La Calera a un hombre de 21 años investigado por un violento ataque contra su expareja. Esto en un caso donde también habían resultado agredidos familiares que intentaron defender a la mujer. Según los antecedentes, el imputado volvió a abordarla y la había llevado hasta un puente ferroviario, un hecho que motivó a concejales a solicitar cifras al Cernameg para abordar la violencia contra mujeres e infancias en la comuna. Desde Radio Bio Bio, en la región de Valparaíso, nos informa Aníbal Rosales.
Un hombre de 21 años fue formalizado en el juzgado de garantía de La Calera tras ser detenido en el marco de una investigación por violencia intrafamiliar. El caso apunta a una agresión ocurrida al interior de una vivienda de la comuna, donde el imputado habría atacado a su expareja y en medio del hecho también habrían sido agredidos familiares de la víctima, quienes intentaron intervenir para defenderla. De acuerdo con los antecedentes conocidos, la situación habría continuado al día siguiente en el sector de Artificio en la comuna de La Calera. Allí el sujeto habría interceptado nuevamente a la mujer para luego trasladarla hasta un puente ferroviario y amenazar con lanzarla desde una altura cercana a los 20 metros. Desde Carabineros, el subteniente Gonzalo Silva de la Séptima Comisaría de La Calera confirmó que la detención fue realizada por personal de investigación policial luego de que el imputado mantuviera una orden vigente. Así lo precisó el subteniente Gonzalo Silva.
Lo que se informó por parte de nosotros es que la SIP, la sección de investigativa, ellos detuvieron al masculino por el delito de femicidio frustrado por una orden vigente. Fue violentada por su expareja y posterior intentó lanzar a la víctima a la línea férrea aproximadamente a una altura de 20 metros.
Desde el Consejo Municipal se anunció que la situación será abordada durante junio en el Consejo Comunal de Seguridad Pública con el objetivo de revisar cómo se están enfrentando los casos de violencia en la comuna. El concejal Miguel Cabrera señaló que solicitarán antecedentes a Cername y a la Oficina Local de la Niñez para conocer la realidad comunal en materia de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Yo tenía pensado pedir tanto Cername como la OLE nos entregaran un informe y nos presentaran cuál es la realidad comunal. Tenemos datos graves de violencia intrafamiliar hacia niños y niñas, por ejemplo, que el tema de la violencia es un tema que está atravesando la comuna y no solamente contra las mujeres, sino contra la infancia.
Por su parte, desde la Fiscalía Regional de Valparaíso confirmaron que el imputado ingresó este viernes a control de detención ante el juzgado de garantía de La Calera, quedando a la espera de la resolución del tribunal respecto de las medidas cautelares solicitadas en esta causa. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Vete y presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. 8 de la mañana, 20 minutos.
El Juzgado de Garantía de los Andes decretó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para el alcalde de Rinconada, Juan Galdames Carmona, tras su formalización por fraude al fisco y negociación incompatible. La resolución también impuso las mismas cautelares al ex secretario de la Planificación Comunal, Hernán Espina, mientras que el director jurídico del municipio, Lautaro Silva, quedó con firma mensual y arraigo nacional. Además, se fijó un plazo de 4 meses para la investigación. Gloria Bahamontes nos informa.
Tras 4 jornadas de audiencia, el magistrado Daniel Chacón resolvió no acoger la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía y decretó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para el alcalde de Rinconada, Juan Galdames, y para el exsecretario de Planificación Comunal, Hernán Espina, en la investigación por presuntas irregularidades vinculadas a recursos municipales destinados a obras en terrenos del sector Callejón Las Moras durante 2022. En tanto, el exdirector jurídico Lautaro Silva quedó sujeto a firma mensual y arraigo nacional. En la lectura de la resolución, el magistrado Daniel Chacón sostuvo que no existían antecedentes suficientes para sostener alguna de las imputaciones formuladas por el Ministerio Público, por lo que estas fueron desestimadas en esta etapa de la investigación.
El Ministerio Público dispone a partir de este momento un plazo de investigación de 4 meses. Para asegurar los fines del procedimiento, el Ministerio Público pidió la prisión preventiva y, de acuerdo a lo que ustedes escucharon, yo la desestimé. Respecto del señor Silva, decreté las medidas cautelares de firma y de arraigo. Y respecto al señor Galdán y respecto señor Espina, yo decreté la medida de arresto domiciliario nocturno. Y lo otro, el hecho de que ustedes, durante el desarrollo de este procedimiento, no pueden salir del país.
El magistrado también estimó que la prisión preventiva resulta desproporcionada para los hechos que, por ahora, se mantienen vigentes en la causa, desestimando además algunas imputaciones por falta de antecedentes suficientes. Tras conocerse la decisión, el abogado del alcalde, José Villagrán, manifestó su conformidad con la resolución y aseguró que el tribunal acogió parte importante de los planteamientos expuestos por las defensas durante la audiencia.
Estamos conforme con la resolución del magistrado, porque el tribunal se dio todo el tiempo del mundo para escuchar a cada una de las partes, fundamentalmente para escuchar las defensas, el que la judicatura pueda hacer eco, no por aceptarlo nomás, sino que hacer eco en los argumentos técnicos que existen, nos deja muy tranquilos y nos permite seguir avanzando en lo que se viene, porque el tribunal desestimó una cantidad no menor de delitos.
El defensor sostuvo además que varias de las imputaciones planteadas inicialmente por la Fiscalía fueron descartadas por el tribunal, lo que a su juicio respalda los argumentos que la defensa ha mantenido durante los últimos años en el marco de la investigación. Con la resolución ya dictada, la causa continuará en etapa investigativa, periodo por el cual el Juzgado de Garantía de los Andes fijó un plazo de 4 meses. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 23 minutos.
El Juzgado de Garantía de Los Ángeles dio a conocer ayer la sentencia contra el ex sargento de carabineros Luis Mancilla Garrido, quien arriesgaba más de 50 años de cárcel y finalmente tendrá que cumplir 20 años de presidio. Desde Radio Bio Bio de Los Ángeles nos informa Maricel Venegas.
Hay que recordar que este ex uniformado había sido declarado culpable de 3 delitos graves cometidos en el año 2020 en Los Ángeles, cuando aún era un funcionario activo de carabineros. Delitos cometidos en contra de su expareja, sus 2 hijos y la hija de la mujer, todos en calidad de frustrados. La magistrada del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, Ana María Sauterel, explicó los delitos por los que fue sentenciado este ex uniformado.
Condenándolo como autor de un delito de femicidio frustrado en perjuicio de su ex conviviente, 2 parricidios frustrados en perjuicio de sus hijos comunes y 1 homicidio simple frustrado en perjuicio de Josefa Ríos, hija de su expareja, todos cometidos en Los Ángeles el 5 de noviembre del año 2020.
Cabe destacar que la jueza que llevó adelante la formalización de Mancilla Garrido, Cari Videla Beltrán, tenía la prevención de que este ex sargento de carabineros fuese condenado a presidio perpetuo simple, lo que habría significado que el reo debería haber cumplido un periodo de 20 años de privación de libertad para recién poder postular a la libertad condicional. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unnegocios.uchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
8 de la mañana, 26 minutos.
Varios secretarios de Estado se refirieron en medio de las actividades del Día del Patrimonio a la cuenta pública del presidente José Antonio Kast programada para mañana. Si bien no dieron detalles, sí adelantaron que tendrá varias novedades en diferentes materias, incluyendo, por cierto, la seguridad. Benjamín Zamorano nos informa.
Durante este fin de semana, distintas autoridades de gobierno comentaron la cuenta pública que encabezará el presidente José Antonio Kast en el marco de las actividades por el Día de los Patrimonios. En la instancia, el mandatario espera exhibir una batería de medidas, entre ellas 25 proyectos en materia de seguridad, el plan destinado a fortalecer la carrera funcionaria de carabineros y el fin definitivo de la admisión escolar. También se espera que se den a conocer medidas nuevas por parte del Ejecutivo, la que incluye un proyecto contra las incivilidades y el vandalismo, con sanciones a quienes hagan rayados o daños al mobiliario público, incluyendo incluso la pérdida de beneficios sociales. El jefe de Estado estaría desde este pasado jueves en Cerro Castillo preparando lo que será su discurso, que según fuentes cercanas ha sido afinado meticulosamente para ser breve y conciso. Respecto a este hito, se refirió la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf.
El presidente mostrará una gran gestión que se ha realizado hasta ahora y también habrán sin duda anuncios y por sobre todo mostrar un camino de esperanza para los chilenos porque nuestro país tiene que salir adelante en las emergencias.
En este sentido, el ministro de Transportes, Luis de Grange, remarcó, en sus propias palabras, que hay muchas cosas que contar en la cuenta pública de este lunes.
Bueno, yo creo que hay muchas cosas que contar en esta primera cuenta pública. El presidente es quien en exclusiva, ¿cierto?, informa al país al respecto y todos sus ministros y ministras vamos a estar apoyando el lunes desde el Congreso.
Asimismo, el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, precisó la tarea que liderará el presidente durante esta jornada.
Este lunes, en su primera cuenta pública, como muy bien lo dice usted, va a dar cuenta de lo realizado y va a proyectar hacia adelante lo que nosotros vamos a seguir haciendo por el bien del país.
El gobierno anunciaría una agenda penitenciaria que contempla la construcción de nuevos recintos y la ampliación de la infraestructura existente, además de avances en el proyecto de sala cuna universal mediante una implementación gradual. En contraste, no se prevén anuncios sobre eventuales indultos a exfuncionarios condenados por delitos cometidos durante el denominado estallido social, una demanda que ha sido impulsada por sectores de la derecha más dura.
8 de la mañana, 29 minutos.
A solo horas de la cuenta pública, el Congreso ya marca posiciones y expectativas. La oposición critica promesas rotas, pide abandonar caprichos ideológicos y también las metáforas en seguridad. El oficialismo también ha presionado al gobierno pidiendo garantías de que los recortes no van a afectar a salud y urgiendo también un cambio de rumbo enfocado en el control migratorio y la creación de empleo. Juan Oporto tiene más detalles.
A solo un día de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, crece la expectación por la instancia donde el mandatario exhibirá los avances de su gobierno y anunciará las medidas para los próximos meses. Entre los ejes de su discurso destacan las iniciativas en seguridad, un área accidentada desde el inicio de la administración, el estado de las finanzas públicas y diversas políticas sectoriales. En la Cámara de Diputados ya se vislumbran las expectativas presidenciales, con foco en distintas áreas. Desde la Comisión de Salud, el diputado UDI Daniel Lilayú dijo que espera que el gobierno asuma compromisos concretos y no se quede solo en diagnósticos. En esa línea, pidió garantizar a la ciudadanía que los recortes presupuestarios no afecten la atención de los pacientes.
China necesita medidas claras para bajar el precio de los medicamentos, enfrentar con decisión las licencias médicas fraudulentas y el ausentismo en el sistema público.
Por el lado de la Comisión de Seguridad, el diputado independiente pro Partido por la Democracia, Jaime Araya, exigió que el discurso deje de lado las metáforas y se centre en medidas concretas, haciendo un llamado a realizar un trabajo serio.
¿Cómo va a avanzar el proyecto de levantamiento secreto bancario para que efectivamente tengamos esa herramienta para destruir el patrimonio de las bandas criminales? Y segundo, reglas de uso de la fuerza para que las Fuerzas Armadas se puedan integrar de manera efectiva al trabajo que realizan las policías contra el crimen organizado, contra el narcotráfico.
Desde la Comisión de Educación, la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, criticó el incumplimiento de promesas de campaña, recordando que el presidente José Antonio Kast había asegurado que no recortaría beneficios sociales. Asimismo, pidió que el Ministerio de Educación abandone lo que calificó como caprichos ideológicos.
Hasta ahora hemos visto un Ministerio de Educación ausente, que no dialoga y que tiene propuestas panfletarias y que no resuelven los problemas de las comunidades educativas. Yo haría un llamado a dialogar al Ministerio de Educación, a conocer la realidad de las escuelas.
Por último, el presidente de la Comisión de Hacienda, el republicano Agustín Romero, espera que la cuenta pública marque un cambio de rumbo claro para Chile, específicamente enfocado en el control de la migración ilegal y el fomento del trabajo.
Yo confío en que el presidente José Antonio Kast dará una señal de esperanza, orden y futuro, mostrando que este gobierno está enfocado en resolver los problemas reales de las familias chilenas.
Recordemos que la cuenta pública será este lunes 1 de junio en el Congreso Nacional de Valparaíso a las 12 del día.
8 de la mañana, 31 minutos.
Estamos a solo dos días del inicio del debate legislativo en torno al proyecto de ley de reconstrucción nacional que se discutirá en el Senado a partir del 2 de junio, una instancia que comienza al día siguiente de la cuenta pública. La previa en torno a la discusión no ha estado exenta de polémicas, con una oposición que se va a buscar presentar dura en el debate. Y desde el oficialismo, de hecho, y el gobierno deberán mover piezas para establecer las líneas de apoyo en distintas jornadas que, según los mismos parlamentarios, podrían extenderse por meses. Pese a ello, en entrevista con La Tercera, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, señaló que, aunque sea por un voto, están dispuestos a aprobar la reforma. En esa línea, el congresista añadió que si la incorporación de la centroizquierda, en alusión al socialismo democrático compuesto por el Partido Socialista y el PPD, va a debilitar el impacto proinversión, yo apostaría por lograr un resultado ajustado. Desde el Partido Socialista dieron a conocer las reacciones frente a estos dichos. La senadora Danisa Astudillo manifestó que su sector no se encuentra debilitado en el proyecto. Al contrario, comenta la parlamentaria, busca fortalecerlo.
Y ojalá accedieran a separar estas 40 reformas para que cada una se aborde en la comisión que corresponde, y una reforma tributaria para el país tiene que hacerse de manera seria, tiene que hacerse de manera reflexiva. Como única medida para reactivar la economía, una rebaja de impuestos no sirve.
Respecto a lo anterior, Danisa Astudillo adelantó que van a presentar indicaciones para mejorar el proyecto y que busquen evitar que las riquezas concentren o se concentren en el 1% más rico del país. Su par, el senador Alfonso Durresti, dijo que una reforma de tal magnitud como la presentada por el gobierno requiere consensos, conversaciones y una mirada a largo plazo para evitar visiones ideológicas.
Creo que la propia invariabilidad tributaria es un articulado que adolece de serios vicios constitucionales, donde estamos también estudiando ahí recurrir al Tribunal Constitucional, porque Chile no puede estar hipotecando los próximos 6 gobiernos, independiente de quien sea, una invariabilidad tributaria.
Frente a esto, y a diferencia de lo ocurrido en la Cámara de Diputados, el parlamentario manifestó que el Senado se va a tomar el tiempo de revisar con rigurosidad las distintas cifras.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Volvo. Súbete con seguridad a la electromovilidad.
El precio del dólar bajó 2 pesos el viernes al cotizarse a 889 pesos comprador y 889 pesos con 30 centavos vendedor. En la semana, el valor del dólar disminuyó 12 pesos con 60 centavos. El precio del cobre subió 0,75% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres, al transarse a 6 dólares con 17 centavos la libra. En la semana, el valor del cobre aumentó 2,91%. Revisemos la Bolsa de Comercio de Santiago, que cerró con pérdidas. El índice selectivo, el IPSA, bajó un 1%, mientras que el índice general cedió 0,83%. En la semana, el IPSA ganó 2,1 puntos. Wall Street subió el viernes, el Dow Jones sumó 0,72% y el Nasdaq también sumó 0,21%. El precio del petróleo Brent bajó 1,77% el viernes en Londres. El barril cerró a 92 dólares con 5 centavos. En Nueva York, el valor del petróleo WTI disminuyó 1,73% al cotizarse a 87 dólares con 87 dólares el barril. El euro para el lunes 1 de junio será de 1.038 pesos con 89 centavos y el valor de la UF para mañana estará en 40.627 pesos con 62 centavos.
Sube la benzina, sube las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
Análisis y profundidad. Radiograma.
8 de la mañana, 36 minutos.
Desde el Ministerio de Salud reiteraron el llamado a adultos mayores para vacunarse contra la influenza y otras enfermedades respiratorias en el marco de la campaña de invierno 2026. Hasta el momento, más de 1.700.000 adultos mayores no asisten a vacunarse y expertos afirman que es la manera más efectiva para reducir síntomas y afecciones de salud. Sebastián Cornejo tiene todos los detalles.
La campaña de invierno 2026 registra una cobertura total del 70,6% contra la influenza, con más de 7,3 millones de dosis administradas. Sin embargo, el Ministerio de Salud mantiene alerta por el rezago en grupos de riesgo, especialmente en adultos mayores y niños pequeños. El MINSAL establece como meta sanitaria alcanzar el 85% de cobertura de vacunación a nivel nacional y por grupo objetivo durante la campaña de invierno, buscando superar también el umbral del 80% en los grupos de mayor riesgo antes de la temporada de mayor circulación viral. La ministra de Salud, May Chomalí, mencionó que ha habido una falta de motivación de la población para vacunarse y reiteró que desde el Ministerio cuentan con los insumos necesarios para desarrollar el proceso de manera normal en todo el país.
Hago un llamado a ese 1.700.000 que esté atento a los lugares donde están vacunando, porque lugares para vacunarse y vacunas hay. Ese 1.700.000 personas a la fecha no se han vacunado porque no han querido vacunarse.
La directora del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo, Paula Daza, afirmó que el gobierno podría adoptar nuevas estrategias dentro del plan para alcanzar una alza en vacunaciones. En estas, destaca vacunaciones a domicilios, donde hay menor cobertura, y llamados telefónicos a pacientes de riesgo para promover la campaña.
Las políticas públicas más exitosas son las que acercan a las personas y no esperan que las personas lleguen solas al sistema. Por lo tanto, se tiene que acelerar este proceso para que el 30 de junio tengamos al menos un 80% de la población vacunada, que hoy día no tenemos claramente si lo vamos a poder lograr de aquí a fin de mes.
Por otro lado, el neumólogo Felipe Rivera reiteró la importancia de participar de las campañas propiciadas por las autoridades sanitarias.
De las enfermedades respiratorias, en aquellas que tenemos la posibilidad de vacunar, es prevenirla, y la mejor prevención es la vacunación. Y aquellas personas que no se vacunan tienen la posibilidad de tener una enfermedad más grave, caer hospitalizado o incluso morirse.
Para consultar por esquemas de vacunación y su centro más cercano, se puede acceder al sitio web Portal Paciente con su clave única.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
8 de la mañana, 39 minutos.
El gobierno presentó cambios en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, con el objetivo de poder flexibilizar el uso de suelo, acelerar los tiempos de edificación y reducir los precios de las viviendas. No obstante, la propuesta ha generado preocupación en las distintas comunas de la capital, donde alcaldes advierten eventuales impactos en la planificación territorial, urbana y en el uso de recursos públicos. José Fesquiamaro nos cuenta más. El gobierno de José Antonio Kast ha buscado modificar la actual Ordenanza General de Urbanismo y Vivienda, OJUC. Esta posible modificación fue explicada en una minuta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MIMBU, encabezado por Iván Poduje. Según información de La Tercera, el documento expone que este conjunto de iniciativas generaría una caída progresiva en el precio real de las viviendas nuevas, con disminuciones esperadas entre un 10 y un 15%. Desde el 2008 a la fecha, los precios de la vivienda han aumentado de más de un 100%. Un incremento superior a los salarios actuales, que solo han subido un 42% durante el mismo periodo. Pese a lo anterior, la propuesta ha generado diversas críticas, sobre todo desde el mundo de los alcaldes, principalmente desde la preocupación por los efectos que estas modificaciones implicarían en sus respectivas comunas. De hecho, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, expresó su preocupación por la propuesta.
El municipio de Las Condes presentó las observaciones respecto a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, las modificaciones que se quieren hacer. Nosotros estamos muy preocupados de las modificaciones que se quieren hacer porque básicamente aumenta la densificación en el 100% de la comuna de Las Condes.
En la línea, la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, afirmó que esas modificaciones son totalmente preocupantes.
Entregar una casa de 20 metros cuadrados no es entregar dignidad a los chilenos, son soluciones parches. Trabajar por decreto de parte del Ejecutivo no es una señal democrática.
No obstante, fue la propia subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Natalia Aguilar, quien afirmó que estas correcciones no son algo escrito en piedra, sino que dependen de la comuna y sus respectivas interpretaciones.
Las modificaciones a la OGU, que es algo que estamos trabajando junto con los alcaldes, así que nada está escrito en piedra en esta materia. Hemos recibido más de 2.000 observaciones y evaluaciones, así que la verdad estamos trabajando en conjunto y revisando cada una de las solicitudes.
Por último, es relevante destacar que también alcaldes de Providencia, Ñuñoa y Santiago han afirmado que la modificación propuesta por el gobierno a la OJUC traería secuelas directas a la infraestructura sanitaria y de movilidad.
8 de la mañana, 41 minutos.
El desempleo alcanzó un 9,1%. Esto en el trimestre de febrero-abril, que es la cifra más alta desde 2021. Economistas analizaron las causas del fenómeno mientras desde Conapyme advirtieron sobre el impacto de la informalidad en las pequeñas y medianas empresas. Valentino Breque nos informa.
El deterioro del empleo sigue siendo uno de los principales desafíos para la economía chilena. Esto porque, según el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas, casi 950.000 personas se encuentran actualmente sin trabajo luego de que la tasa de desocupación escalara un 9,1% durante el trimestre febrero-abril. Se trata del nivel más alto observado desde 2021 y también de una señal que vuelve a instalar el debate sobre las condiciones para la recuperación económica. Los datos muestran que el problema no afecta por igual a toda la población. Mientras que la tasa nacional llegó al 9,1%, entre las mujeres alcanzó un 10,5% y entre los jóvenes un 22,8%. A ello se le suma el avance de la informalidad, ya que representa más de una cuarta parte de los ocupados del país, alcanzando un 26,8%. Para el economista y socio de PKF Héctor Osorio, las cifras responden a una desaceleración de la actividad económica y podrían moderarse si el crecimiento logra retomar una trayectoria más sólida durante los próximos meses.
El desempleo es una de las cosas más brutales que hay. Sin embargo, no lo veo como una cuestión estructural, lo veo como una cosa de ajuste, pero por los meses que se demora la economía en volver a encauzarse, y creo que va a haber un encauzamiento de la economía muy pronto.
Por otro lado, Carlos Schmidt, economista del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, planteó que el incremento de los costos laborales asociados, entre otras materias, a la reducción de la jornada a 40 horas ha incidido en las decisiones de las empresas al momento de generar puestos de trabajo.
Que al bajar las 40 horas lo que está pasando es que somos más trabajadores que trabajamos menos horas en total. Y el ciclo económico nos muestra que estamos creciendo poco, no va quedando otra que generar mayor crecimiento.
Desde Conapyme, en tanto, su coordinador nacional, Héctor Sandoval, sostuvo que el fenómeno está impactando directamente a miles de emprendedores y pequeñas empresas.
Muchas pymes hoy día están teniendo la tentación de pasar a la informalidad, que es un tema bastante más simple, porque finalmente esta informalidad es una competencia desleal contra las pymes.
Frente a este escenario, desde el Ejecutivo, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, calificó la cifra como una situación preocupante para miles de familias y aseguró que impulsar la inversión y la actividad productiva será clave para revertir los actuales niveles de desempleo.
La radio, alerta y oportuna.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Ah, sí, parece. Por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Tiene que prevenir, siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
En BioBio tenemos un corazón feliz, agradecido por tu compañía.
Ferretería Prat, tu mejor aliado en tus proyectos de construcción y renovación de tu hogar. Calidad, variedad y los mejores precios en herramientas y materiales. Despacho gratis a domicilio en toda Antofagasta. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Bandera, 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
Con el nuevo Wi-Fi 7 de Entel Empresas, cada vez escucharás menos estas frases.
Esperen, me parece que se me cayó el sistema. Se pueden...
Bio Bio Deportes.
Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana.
Colo Colo venció por 4-2 a Deportes La Serena en la portada y amplía las diferencias en lo más alto del torneo de Primera División. Universidad de Chile derrotó en el final a Deportes Concepción en el Estadio Nacional, mientras que hoy destaca la visita de Universidad Católica a Talcahuano para medirse ante el segundo, Huachipato. Alejandro Tavilo derrotó en 4 sets al francés Moïse Kouamé y calificó por primera vez a los octavos de final del Grand Slam de tenis de Roland Garros. Tavilo se medirá en dicha instancia el número 4 del mundo, el canadiense Félix Auger-Aliassime. Todo el deporte con Diego Osorio.
Colo-Colo amplía diferencias en lo más alto del torneo de Primera División luego de su victoria por 4-2 frente a Deportes La Serena en la portada. Un encuentro que por momentos se le complicó al cacique por los fallos de su joven portero Gabriel Maureira hasta el 2-2. Luego vino una muy buena jugada de Arturo Vidal que definió Lautaro Pastrán y el error garrafal del guardameta papayero Federico Lanciota que se le escapa el balón entre las piernas por un remate de Francisco Marchán que no revestía peligro. Pastrán fue la figura del partido y reconoció que cuando comenzó la jugada del tercer gol, Vidal haría la pared con él.
Sabía que me le iba a volver. Arturo tiene esa frialdad y no, sabía que me le iba a volver. Tenemos jugadores de jerarquía y pudimos concretar y hacer 2 goles más. Así que muy feliz.
Colo-Colo de esta manera le saca 11 puntos a su actual escolta, Huachipato, que hoy desde las 15 horas recibe en Talcahuano Universidad Católica, que llega dulce tras su hazaña en la Bombonera, pero sin su goleador, Fernando Sampedri, que está sancionado. El tercero en el campeonato de Deportes Limache, que hoy desde las 12:30 horas recibe a otro equipo copero, Coquimbo Unido en Quillota. La fecha continuará a las 5:30, con O'Higgins en Rancagua, rival de Boca Juniors en la Sudamericana, recibiendo a Everton, mientras que Palestino a las 20 horas espera al otro cuadro de Colonia, Audax Italiano, en La Cisterna. Deportes Concepción cuestionó la actuación del árbitro Mario Salvo, que según ellos en el Nacional lo perjudicó la derrota frente a Universidad de Chile con la expulsión del defensa Diego Carrasco. 2 goles de Eduardo Vargas para el 2-1 azul, que destacó Turbo Man tras el encuentro.
El segundo tiempo entramos medio relajados y así que nos consiguieron empatar y la verdad que lo supimos dar vuelta. Siempre he estado bien, me ha faltado continuidad nada más. Han hablado mucho que estaba retirado y todo, pero ahí son los mismos que después hablan que estoy bien, así que nada, feliz por mí y por el equipo.
Alejandro Tavilo clasificó por primera vez a los octavos de final del Gran Slam de tenis de Roland Garros, luego de superar a la joven promesa francesa de 17 años, Moise Guamy, en 4 sets, y ahora va a enfrentar al 4 del mundo, el canadiense Félix Auger-Aliassime, y así lo valoró tras el encuentro de ayer el tenista chileno.
Es un sueño cumplido, hace mucho ya quería hacer una buena actuación en un Gran Slam, segunda semana increíble, no me lo he imaginado ahora, pero feliz con cómo he estado jugando y la temporada que tenido y quiero seguir avanzando más.
El Paris Saint-Germain repitió el título de campeón de la Champions League luego de derrotar por penales al Arsenal inglés, que comenzó ganando el encuentro con un tanto del alemán Havertz, pero un claro penal en el segundo periodo que transformó en gol Ousmane Dembélé obligó a llevar el duelo a la prórroga y luego a los penales. En esa vía lo ganaron los franceses, que debieron sufrir por momentos, tal cual lo reconoció su entrenador, el español Luis Enrique.
Ha costado mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando. Cuando uno llega a los penaltis, depende de la calidad de los jugadores, no es suerte, de la calidad de los porteros y luego del azar.
Al cierre, el entrenador de la selección chilena, Nicolás Córdoba, convocó al lateral de Universidad de Chile, Fabián Ormazábal, por Francisco Salinas, que sufrió un esguince de tobillo en el partido que jugó Coquimbo esta semana contra Nacional de Montevideo. La Roja, que tiene a varios futbolistas que se incorporarán hoy tras la fecha, viaja a Oeiras para el primero de los 2 amistosos del sábado próximo ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carén.cl.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana.
La diputada republicana Javiera Rodríguez ha expresado su agradecimiento por las muestras de apoyo del presidente José Antonio Kast y parlamentarios de su sector luego de la agresión recibida en una actividad realizada en la Universidad de Chile. Las universidades no pueden ser un reducto de odio, dijo el presidente de la República sobre el tema, mientras el Partido Republicano también condenó los hechos a través de un comunicado. Por lo mismo, la diputada comentó que nadie merece, sea de izquierda o de derecha, ser atacado por pensar de una manera determinada y dijo que no es aceptable que por ser de una determinada ideología política no se pueda asistir con normalidad a la Universidad de Chile.
Estoy muy agradecida de las palabras del presidente, de los ministros que se han referido al tema. Las condenas y los apoyos vienen de un lado. Y yo también lo he dicho antes, aquí quien sufre de violencia en las universidades es un sector en particular, que es la derecha.
Se han conocido distintas reacciones en el Congreso sobre el tema. Si bien desde el oficialismo han blindado a la diputada, parlamentarios de oposición y de centroizquierda han salido a condenar la funa ocurrida en las dependencias de la Universidad de Chile. La Democracia Cristiana lamentó los hechos ocurridos, argumentando que estos actos solo polarizan el clima político e irrumpen con el diálogo democrático del país. Así lo aseguró el diputado y presidente de la Falange, Álvaro Ortiz.
Eso lamentablemente polariza aún más las posiciones políticas que tenemos en nuestro país y enrarece aún más el clima de tranquilidad que todo país y toda sociedad requiere. Por lo tanto, rechazamos categóricamente lo ocurrido con la diputada en la Universidad de Chile.
Lorena Fríes, diputada del Frente Amplio, condenó los ataques que recibió su par de la Cámara y también las amenazas que sufrió el diputado PPD Jaime Araya a mediados de mayo, asegurando que nunca corresponde que la violencia verbal o física exista en política.
Condeno absolutamente la funa de que fue objeto la colega diputada, como lo he condenado siempre. Y en este último tiempo le estamos viendo agresiones, amenazas. En fin, esto no le ayuda a la política, así que toda mi solidaridad con la diputada Rodríguez.
Desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, su presidenta Laura Milniaras dijo que respetan y promueven el pluralismo, destacando que es positivo que parlamentarios asistan a la Casa de Estudios a debatir ideas. Sin embargo, acusó que el equipo de Rodríguez se burló de los estudiantes que se estaban manifestando por miembros de detenidos desaparecidos de la universidad.
El equipo de la diputada, de hecho, se burló abiertamente de los estudiantes que se manifestaban de forma pacífica con pancartas de detenidos desaparecidos. Denunciamos una evidente intencionalidad por parte de la derecha de desprestigiar al movimiento estudiantil en sí mismo y no a nuestras demandas de fondo.
Por su parte, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile publicó un comunicado en alusión a los hechos ocurridos en sus inmediaciones y mencionaron que la institución rechaza la violencia como instrumento de acción política y dijeron que sí hubo conductas inapropiadas y groseras frente a la diputada y todo será investigado. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, destacó la decisión del séptimo juzgado de garantía de Santiago de declarar como admisible la querella presentada por el municipio tras los hechos de violencia ocurridos el pasado 28 de mayo a las afueras del Instituto Nacional. Cabe recordar que existió una acción violenta, incluso con el lanzamiento de una bomba molotov hacia un periodista de Bío Bío, la radio, mientras realizaba sus labores de prensa. El mismo día de los hechos, el alcalde Desbordes instruyó a la dirección jurídica del municipio interponer una querella criminal con los incidentes. La acción judicial busca responsabilidades asociadas a desórdenes públicos, porte injustificado de combustible, elaboración de artefactos incendiarios y lanzamiento de bombas molotov. Asimismo, Desbordes cuestionó la respuesta institucional frente a los hechos registrados dentro del establecimiento, ahondando que el Servicio Local de Educación Pública del sector no hizo nada cuando a su juicio deberían haber ordenado el ingreso policial. En la línea, durante la jornada de ayer se declaró como admisible esta querella criminal y ahora los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público para que se asigne a la Fiscalía con las diligencias investigativas y la persecución penal de los responsables. El alcalde Mario Desbordes afirmó que las autoridades del SLEP, del director de Educación Pública y del Ministerio de Educación deben asumir responsabilidades.
Responsabilizo también al director de Educación Pública por su inacción absoluta en estos hechos y tendrá que responder también el Ministerio. Me parece muy grave lo que está sucediendo.
Mientras que desde el Parlamento la aprobación de la admisibilidad de la querella fue bien vista. De hecho, el propio vicepresidente de la Cámara, el senador de la UDI, Iván Moreira, felicitó la acción del alcalde.
El alcalde Desbordes ha tenido la perseverancia, la valentía de enfrentar a la delincuencia y a la extrema violencia de estos grupos como Overoles Blanco.
Desde la oposición, el diputado socialista César Valenzuela fue enfático en que estos hechos deben ser entendidos como criminales.
Hechos tan graves de violencia deben entenderse que son hechos delictuales, que son hechos criminales y que no se puede descansar solo en la institucionalidad de la educación para abordar eso, sino que la institucionalidad de seguridad también tiene que hacerse parte de.
Con todo, lo que sigue es esperar cómo avanza la admisibilidad de la querella del alcalde de Santiago y es relevante recordar también que esta situación se vive en medio de una seguidilla de hechos de violencia en distintos establecimientos educacionales. ante las dudas que han surgido en la implementación de los SLEP, el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, el alcalde José Manuel Palacios, llamó a replicar la experiencia de otros países y avanzar hacia un sistema de educación mixto. Desde Radio Bio Bio de Temuco nos informa Esteban Arauz.
En entrevista con la radio en Temuco, el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile y alcalde de La Reina, el UDI, José Manuel Palacios, se refirió a la compleja transición de la educación municipal a los servicios locales de educación pública, luego que la ministra de la cartera, María Paz Arzola, indicó que se está pensando una pausa en el calendario para evaluar modificaciones requeridas. En esa línea, el jefe comunal planteó la necesidad de avanzar hacia un sistema de educación mixto en que aquellos municipios que tengan buenos resultados continúen con la administración de los recintos y en el caso contrario quede en manos de un SLEP, pero con la obligación de cumplir metas.
Creo que tenemos que avanzar a un sistema mixto. ¿Ah? Yo creo que los servicios locales que hoy día ya están, es difícil que volvamos atrás. Lo que sí hay que exigirle, hay que ponerles metas, ¿ah? Hay que regularlo. Sobre todo en establecimientos que han tenido buenos resultados, porque también hay que decirlo, hay municipios que en materia de educación lo han hecho muy mal, pero hay municipios que lo han hecho muy bien. O sea, y eso hay que apoyarlo, hay que respaldarlo y hay que fortalecerlo.
También planteó que se debe cambiar la estructura de los SLEP por una más eficiente, en que un director no tenga que depender del presidente de la República. En el caso particular de la Araucanía, el seremi de Educación, Aaron Ríos, reconoció que algunos alcaldes han manifestado conjeturas.
Y hemos pesquisado